La Ventana, con Carlas Francino.
Nieves Concostrina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida a La Ventana.
Gracias, Carlos.
¿Qué te apasiona a ti? Que es lo que estábamos hablando hace un ratito con Álvaro Morte, con Mara, con José, con Mariola, Roberto y un servidor.
Pues mira...
¿Las historias? Álvaro Morte ha dicho las historias.
No, vamos a ver, a mí la historia me apasiona, me gusta mucho y sobre todo me divierte. Y me apasiona... es que queda un poco moña.
Me apasiona mi trabajo,
me gusta mucho lo que hago, pero hay una cosa que me apasiona mucho y es salir con gente. O sea, me gusta salir con gente, cada vez aprecio más.
Eres una apasionada social.
Sí, me gusta. O sea, a mí me dicen una caña y pierdo el trasero. ¡Ah, vamos!
Podría ser lo contrario, que te gustara la soledad.
No.
La vida interior, la introspección.
No, me gusta mucho la gente. Me gusta la gente y cada vez aprecio más el estar en cualquier sitio o en un bar. O ¿quién era? Era Antonio Gamero el que decía, como en un bar en ningún sitio.
El que decía, aquí te puedes sentir como en tu casa. Dice, coño, tan mal vamos a estar aquí.
Dice, como fuera de casa en ningún sitio. Pues eso.
Venga,
me gusta,
vamos a
me gusta,
nuestro,
me divierte fuera.
En La Ventana acontece que no es poco. Un relato personal de la historia con Nieves Concostrina, Cadena SER.
Te lo has perdido, pero acabo de decir en la antena que la presidenta del Congreso va mañana a Zarzuela a proponerle un nombre al rey. Que es al revés, pero sí, es igual, da igual, cosas mías. Estaba pensando, por cierto, una cosa. Si a alguien se le está haciendo largo todo este proceso para formar gobierno, el de ahora digo, la investidura, las consultas al rey que empiezan mañana... Las elecciones una tras otra de los últimos años. Si se hace largo con asuntos terrenales, ¿qué no será con los asuntos del cielo? Los divinos. Lo digo porque hoy Nieves Concostrina nos habla de un concilio de la Iglesia Católica que duró, atención, duró 18 años.
Sí, qué cansinos.
Y no fue un concilio cualquiera, no. Fue el concilio.
Fue el concilio.
Un día por otro.
Sí, un día por otro. Se liaron. A ver, es un concilio importante. Si hay alguna fecha clave para la Iglesia en el calendario, esa es la de hoy, 3 de diciembre. Ese día se empezaron a jugar su futuro de verdad. O relanzaban la marca o la firma se hundía. Ese día de 1563 terminó el Concilio de Trento. Puede que el más trascendental, el que trajo nuevas estrategias para atacar el mercado, el que pretendía mejorar el equipo de comerciales, el que renovaba tácticas para colocar mejor el producto, porque es que la competencia estaba apretando y no paraba de robarles clientes, ya había que frenar esa sangría. Y esto llevó mucho curro, mucho. La nueva empresa que estaba comiéndose el mercado era la Reforma, con un director general que se llamaba Martín Lutero. El Concilio de Trento fue la respuesta a la Reforma, fue la contrarreforma, fue un gabinete de crisis, un consejo de administración de donde tenía que salir una multinacional más fuerte, más agresiva y con un staff que aprendiera a disimular mejor.
Somos demasiados y no podrán pasar por encima de los años que tuvimos que callar por los libros prohibidos y las entradas secretas. Por todos los que un día se atrevieron a gritar que la tierra era redonda y que había algo más que dragones y abismo donde acababan los mapas.
He dado bien la fecha, ¿no? El plazo de la duración,
sí.
¿No? 18 años.
18 duró, ¿no? años.
18 la contrarreforma años. De la reforma.
Sí.
Duró 18 años.
Duró muchísimo. 18 años dividido en 25 sesiones. ¿No? Pero bueno, lo que pasa es que también eran muy cansinos. Organizaba una sesión ahora, dentro de 2 meses otra sesión, 4 meses después otra sesión, en fin. Si eran largos, que casi todos los concilios los solía convocar un papa, los continuaba otro y los clausuraba un tercero, porque se morían por el camino, ¿no? Bueno, pues el de Trento se llevó 4 papas por delante y salió vivo el quinto, el que clausuró, fue el indultado, como en los toros. El concilio lo convocó Pablo III, que tenía muy mala leche y 4 hijos, llegó luego Julio III, que este era un flojo. Vino después Marcelo II, el breve, porque duró vivo 3 semanas, no tuvo tiempo de pillarle el gusto al papado. Luego llegó Pablo IV, bastante borde, porque dijo que eso de convocar concilios ecuménicos para revisar doctrinas y disciplinas, pues que era una idiotez, ¿no? Que si la máxima autoridad era el Papa, si estaba puesto aquí por enchufe directo de Dios, ¿qué leches había que decidir entre todos? Decidía el Papa y punto pelota, ¿no? Por fin llegó el quinto Papa, Pío IV, que fue el que espabiló todo. ojo, que los luteranos han pillado velocidad de crucero y nos están comiendo por los pies, ¿no? En 2 años organizó 10 sesiones, clausuró y venga, a garantizar la ortodoxia, que esto está más que relajado, muy disipado, ¿eh? Este se entretuvo menos con las novias.
Oye, ¿y cuáles fueron las decisiones tridentinas más destacables?
Pues es difícil resumirlas, porque hay muchísimas, y la mayoría además son un peñazo de contar. Pero lo que más nos suena a los profanos es que por fin quedó claro que el pecado original que se inventaron es como el ADN mitocondrial, ese lo heredas, ¿eh? Y que si no te bautizas, pues vas de cabeza al infierno.
Eso viene de Trento.
Eso viene de Trento, sí, sí. Eso se confirma, que el pecado original se hereda. O sea, y te llega, naces con él y te lo tienen que quitar. Por cierto, que el infierno lo descatalogó Juan Pablo II y luego lo volvió a poner Bene XVI. ¿No? Otro asunto tridentino. Eso de que las escrituras, venga cualquiera a leerlas y a interpretarlas, de eso nada, ¿no? Solo las puede interpretar la Iglesia. Era la única manera de que no se les desmontara el chiringuito, porque en cuanto alguien se pusiera a interpretar las escrituras diría, oye, a mí esto no me cuadra. ¿Cómo que no te cuadra? Pedazo de hereje, a la hoguera. You might know how to play with fire. But did you know all the matter meant to end?
Tenemos lo del pecado original, el bautismo, la interpretación de las escrituras, más decisiones tridentinas que nos puedan sonar.
Sí,
si es posible.
Sí, estas nos van a sonar.
A ver,
se estableció la obligación de rendir culto a los santos.
Antes no era obligatorio.
No era tanto. No, es que se pusieron, lo que se hizo fue reafirmar la ortodoxia. O sea, más serios con las cosas. Había cosas que ya se hacían, pero había que reafirmar que, ojito ahora con hacerlas bien, ¿no?
Vale.
Lo que estaban haciendo era reafirmarlas. Y el culto a los santos era muy rentable. Y como hay pocos, no veas tú, 7,000 y pico santos, ¿no?
¿Cuántas?
Insistieron mucho, el último...
¿Cuántos hay?
El martirologio revisado en 2015, 7,000 y pico. 7,500 santos. Que son una...
Un día haremos lista.
Sí, son unos cuantos. Voy a sacar un listado. Insistieron mucho, además, en que el purgatorio existía
ya.
Y que podías seguir pagando por saltártelo. Que parte de todo el follón acordado vino por pagar las indulgencias,
sí,
para saltarte
sí,
el purgatorio,
sí, sí,
y tenías
sí.
paz. Bueno, pues insistieron en que el purgatorio está ahí, ojo, si pagas te lo puedes saltar. Otra cosa, la creación de seminarios para educar al clero. Esto era muy importante, había que formar a los comerciales para colocar el producto como Dios manda, ¿no? Y lo más bonito de todo, el celibato. Que yo quería llegar aquí, al celibato.
Sí.
Que si con todo lo demás estaban relajados, lo del celibato, esto ya era un despiporre.
Hombre, sí, teniendo en cuenta que el papa que convocó el Concilio de Trento tenía, ¿cuánto? 4 hijos,
cuatro,
¿no?
Hijos.
Hombre, pues muy en serio, yo creo que lo del celibato tampoco.
4 hijos y no todos de la misma.
Antes cuando he dicho de las novias, me he callado, porque quería preguntar decisiones del Concilio. Cuando he dicho de las novias, me ha chocado.
No, ¿papas?
¿Qué tal papa o tal otro no anduvo tan enredado con las novias?
No, pues ese, porque el que pilló el último no estuvo, no todos tuvieron novias, ¿eh? La mayoría sí, pero algo. Pero uno ya, algunos lo tomaban en serio y con el Concilio el último tuvo mucho curro y no se lió con novias ni con nada, ¿no? Pero bueno, este sí, él tuvo 4 hijos, como te he dicho.
Este era Pablo III, ¿no?
Sí, el primero de ellos, el que convocó. Y el que le sucedió, Julio, este tuvo novio. Este no tuvo novia, tuvo novio. Se llamaba Inocencio el chaval. Que hace mucha gracia. Tú me llamas Inocencio, soy el novio del papa. Porque era un chavalín, ¿eh? En aquel momento se llamaba enredado en amores infantiles.
Joder.
Decían, sí, sí. O sea, papa y pedófilo, qué raro. Alguno saldrá diciendo, no hay que perder de vista el contexto de la época. Pero bueno, vale, pero es que aquí no hay contexto que valga porque el celibato se lo inventaron ellos y se lo saltaban ellos. O sea que el contexto es el que es. En Trento insistieron, os recordamos que no os podéis casar, que es mejor el amor libre, so bobos. Y en esos están. Well, are you ready to go? Hoy pronosticas la revolución sexual.
Pero el celibato no se impuso en Trento, no. Venía de Antiguo entonces, venía ¿eh? Pero ¿desde cuándo venía?
Venía desde el sínodo de Pavía, desde el año 1022, pero en Trento se insistió porque, bueno, pues habían pasado cinco siglos y pico y cada vez que alguien decía celibato, decían celibato, ¿qué celibato? Eso que es lo que es, ¿no? Pues el celibato fue precisamente lo que propiciaba que no pararan de echarse novias. No había ni un cura célibe y ahora habrá tres o cuatro. Y el problema, a mi modesto entender, yo creo que viene de aquel sínodo de Pavía, porque la decisión de imponer el celibato se produjo precisamente el 28 de diciembre. Uh-huh. Y digo yo que lo mismo se lo tomaron a broma. O sea, esto era una inocentada. Sí. La Iglesia llevaba empeñada en esto del celibato desde el siglo IV, pero la propuesta, bueno, pues no cuajaba. Se intentó sugerirlo en el Concilio de Elvira, pero nada. Caso omiso, porque al siguiente concilio convocado acudieron 300 obispos casados. Se volvió a insistir en el citado sínodo de Pavía, y tampoco. En el Concilio de Letrán, vuelta otra vez con el tema, que seáis célibes, no. Pesados, pero ni puñetero caso. Y la prueba está en que hasta el siguiente concilio de Constanza se desplazaron, según los textos, 700 mujeres públicas para atender las necesidades sexuales de los obispos.
Pero entonces, ¿de dónde les venía la neura, el empeño este por el celibato?
Económico, un interés puramente económico. No. Por eso nunca han podido declararlo dogma de fe, porque en realidad es un reglamento. Si los curas se casaban y tenían hijos, la herencia se quedaba en la familia y la Iglesia no veía un duro. Así que durante el sínodo de Pavía se ordenó que no se casara ni uno más, que ya estaba bien de perder dinero. Pero claro, ¿qué hacer con los que ya estaban casados? Ningún problema, estaba todo previsto. Todos los hijos que hubieran tenido los sacerdotes pasaban a ser siervos de la Iglesia directamente, de tal forma que sus herencias acabaran donde tenían que acabar, en la buchaca de la Iglesia. Y como le interesa es económico, a la Iglesia le importa un pito un poco el celibato, ¿no? La pedofilia de sus curas, las novias, pero no es de ahora, ¿eh? Es de siempre. La Iglesia tiene una frase muy esclarecedora que se decía entonces: si non caste, caute. Si no eres casto, al menos sé discreto.
Que no se note.
Sí, sí, sí. Y eso es lo que han aplicado y siguen aplicándolo, ¿no? Haz lo que quieras, pero disimuladamente, sin escándalo. Todo el despiporre sexual en la Iglesia venía y viene precisamente del celibato. Siguen convencidos de que fue una inocentada que les gastó un papa.
De las cosas que se entera uno escuchando Nieves con Costrina, de verdad.
Están ahí, todo está ahí, ¿eh? Ya, lo sacamos ya, y lo contamos, ya, pero estar ya, está joder, contado.
Joder. Hasta mañana, Nieves, adiós.
Hasta mañana, chao.
La Ventana, con Carlas Francino.